Gracias por escuchar Poniendo las Calles, el programa líder de la madrugada en la radio en España. Poniendo las Calles desde la 1:30 y hasta las 6. A esa hora le daremos el relevo a Carlos Herrera y hasta entonces pues nos toca pues seguir poniendo calles para que España no deje de producir. Aquí no tocamos la política, nos quedamos con historias que realmente nos hacen que lata el corazón de manera positiva. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, me doy cuenta que según la definición que da la RAE, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o incluso sonoros. Y claro, a lo largo de la historia, pues el ser humano ha expresado a través del arte sus pasiones, sus preocupaciones, sus deseos, o también sin probablemente saber que este arte serviría a múltiples generaciones posteriores a comprender y a estudiar cada una de las etapas de nuestra especie. Y lo que probablemente tampoco sabían es que muchos y mucho de este arte pues terminaría teniendo un valor infinitamente superior al que pudiera imaginar en su momento. Y precisamente de eso vamos a hablar en este programa, en Poniendo las Calles. María Sancho Arroyo es la autora de Inversión o Pasión, y aquí está como una ponedora más. María, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas. Aquí estoy. Muchas gracias por invitarme al programa. Y sí, acabo de escribir un libro sobre el mercado del arte, que es lo que ha ocupado mi vida en los últimos casi 30 años. Y un poquito quería desmitificar algunas ideas que hay fuera, porque se tiene un poco como que no se entiende el mundo del arte. En los periódicos salen solo los grandes titulares. Esto sí. Se ha vendido por 100 millones, se ha encontrado algo en un desván. Y eso es cierto, pero es una pequeñísima parte de lo que es el mercado del arte. Porque y bueno, esa era un poco mi intención.
Hay muchas más cosas, María, en torno a esto que vamos a tratar en los próximos minutos en este programa de radio. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuáles son las tendencias actuales, las más fuertes en el mercado del arte? Porque claro, aquí hay mucha gente que analiza las respuestas, ¿eh?
Así, bueno, en este momento lo que predomina es el arte contemporáneo. Hasta los años 90, o sea, en los 70, lo que la gente que coleccionaba o que le gustaba coleccionar era pintura antigua, eran muebles del siglo XVIII, pero poco a poco el contemporáneo ha ido invadiéndolo todo. Hoy en día más del 50% del valor del mercado es arte moderno y contemporáneo, y eso es lo que se busca. Y dentro del mercado, además, que es una de las cosas que explico en el libro, hay que diferenciar entre mercado primario y mercado secundario. O sea, mercado primario es la primera vez que una obra sale al mercado, la ha creado el artista y la vende pues directamente a un coleccionista, a través de una galería, cual sea el canal de venta. Y mercado secundario es cuando esa misma obra o otra obra se vende por segunda, tercera, cuarta o quinta vez. O sea, tenemos también obras contemporáneas de artistas vivos, pero que ya es mercado secundario. Y los precios y las dinámicas de las ventas son un poco diferentes entre uno y otro. Pero realmente lo que hoy en día prima es el arte contemporáneo porque, bueno, hay muchas razones, es el arte de nuestros días, pero también es aquel del que hay más. O sea, estamos hablando de un mercado, ¿no? En un mercado hay oferta y demanda. Y de pintura antigua, de las cosas del pasado, pues casi todo está ya en museos o en colecciones. Entonces, hay mucha más oferta a nivel de precios, de calidad, de estilos en el arte contemporáneo que en las otras categorías.
¿Consideras, María, que esto es un mercado exclusivo para expertos en la materia o aquí puede entrar cualquiera?
Aquí puede entrar cualquiera, pero no se puede comprar de cualquier manera. Quiero decir, puede entrar cualquiera, o sea, está más solo en el año pasado, en el 2023, el 93% de lo que se vendió en el mercado del arte eran obras por debajo de 50.000 euros y la mayoría incluso por debajo de 5.000. Con esto quiero decir, el arte no es solamente para aquellos que tengan disponibilidad de millones, ¿vale? Hay a todos los niveles. Ahora bien, hay que comprar primero algo que te guste, porque el arte es un, si lo queremos llamar activo, muy ilíquido. No es algo que puedas, que compras. O sea, es fácil comprar, es difícil vender, porque no es que haya un mercado de acciones como la bolsa, que todos los días se manejan miles de acciones que se compran y se venden. Aquí vender un cuadro tiene que ser a través pues de una galería o a través de una casa de subastas, y no es un proceso que uno llega, lo da y inmediatamente lo ha podido vender. Entonces, por eso hay que pensar qué es lo que se quiere. Es quien quiera comprar arte da muchas satisfacciones de muchos tipos de vista, estéticos, culturales, emocionales. También los puede dar financieros, pero eso hay mucho riesgo. Puede ocurrir pero no se debe dar por seguro que una obra se va siempre a revalorizar, que va a valer más conforme pasa el tiempo. Es más, la mayoría se van a quedar en su valor o van a bajar de valor. Entonces no se puede buscar solo la inversión, digamos, financiera.
No, no, por supuesto que sí. Están entrando mensajes, me dicen, Pulpo, ¿por qué solemos asociar el arte con valores económicos relativamente altos? Esto a mí se me escapa un poco de las manos. O, por ejemplo, me dice Sofía, que nos está escuchando ahora mismo desde Fuengirola, dice, Pulpo, ¿tú crees que hay que ser rico para ser coleccionista de arte? Dice, yo pienso que no. Ahí, María, te paso la bola a ti.
Bueno, lo acabo de mencionar, pero lo vuelvo a repetir.
Sí, sí, sí.
No hace falta ser rico, o sea, hay arte para todos los bolsillos. Uh-huh. Y lo importante es elegir algo que te guste. Ahora bien,
claro.
Si da igual que tengas unos pocos cientos de euros o que tengas muchos miles. La sensación de que es muy caro es porque los periódicos, la prensa, solo resalta las ventas millonarias.
Claro.
Y es lógico, porque algo que se ha vendido por 500 euros, pues no te hace una portada de periódico. Y eso como periodista lo
claro.
entiendo perfectamente, y eso que los que nos escuchan igual. Entonces, pero sí que da esa sensación porque solo se oye eso. Pero como decía, el 93% del mercado del año pasado fueron por obras de unos valores mucho más bajos. Y ahora, hoy en día, con todas las ventas que hay online, generalmente online son precios más asequibles. Ahora bien, yo aconsejo a todo el mundo que se informen, que si ven algo que le guste, no vaya y lo compra como quien compra un libro, porque el arte no es que vas y lo devuelves si cuando llegas a casa cambias de opinión. Entonces, infórmate, lee, ve a museos, ve a galerías. Si compras a una galería, habla con el galerista. Los galeristas no son simplemente, digamos, están ahí para vender. Venden arte, pues porque también los artistas necesitan vender para vivir, igual que ellos, pero una de las funciones principales de las galerías es ayudar al artista a desarrollar su carrera, a darle a conocer. Entonces, cualquiera quiera comprar a una galería, incluso un artista, digamos, vamos a poner un artista español de hoy en día que esté muy reconocido, por ejemplo, pues Antonio López, que hace estas pinturas muy realistas de Madrid o de objetos, pues una obra sobre lienzo son muchos miles de euros, pero también hay lo que se llama obras gráficas, y esa obra gráfica de ese mismo artista, que también está certificada, que es el artista, lo que pasa que es una edición, pues a lo mejor se han hecho 20 o 30 o 40 de una cierta obra decidida por el artista, tiene un valor mucho más asequible de entrada al mercado.
Esto es muy interesante, María, porque muchas veces en los informativos de repente pues vemos tal cuadro ha sido vendido por 2 millones de euros, tal pieza han pagado por ella 3 millones y medio. Claro, ahí realmente, no sé, ¿quién marca el valor de una pieza de arte? ¿Cuáles son esos estándares principales que marcan, que determinan el precio de una obra? Pues claro, es que tiene que haber un montón de componentes, ¿no?
Pues la verdad es que hay un montón de componentes, los explico en el libro también, pero digamos, si se trata de una obra, se miran los comparables, que se dice. A ver, ¿qué obras? Pues, por ejemplo, si es un artista que ya tiene una trayectoria en el mercado, se mira de este artista esta obra en comparación con las obras anteriores. Hay una serie, digamos, de factores, llamémosle objetivos, tamaño, técnica, no es lo mismo que sea un óleo sobre lienzo que sea una obra sobre papel, colores, tamaño, bueno, todos esos factores, quién es el artista, todos esos factores más objetivos, y luego hay otros, pues hay épocas del artista que están más valoradas que otras, hay unos cuadros que tienen más calidad que otros, pero eso ya es muy subjetivo, porque ¿quién dice que este tiene más calidad que el otro?
Claro,
entonces,
claro.
En realidad lo que se hace, y luego hay otro, es que hay muchísimos otros factores. Por ejemplo, vamos a poner un cuadro que tenga ya, pues un cuadro impresionista, ¿no? Que ya tiene una cierta trayectoria, se han comprado y vendido varias obras de ese artista, pues no sé, por ejemplo, un Monet. Entonces se comparan, y pongamos que es un cuadro que tiene una temática similar, unas dimensiones similares, unos colores similares. Simplemente que uno de ellos haya estado en una colección famosa, importante, vamos a poner, por ejemplo, en una colección Rockefeller, que fue un caso de una subasta que hubo en Nueva York hace unos años, o uno muy similar que estaba en casa de un coleccionista muy bueno, pero digamos que tenía un nombre menos conocido. Simplemente por venir de Rockefeller se puede doblar el valor o se puede subir mucho más. Entonces, hay todas estas series de factores, lo que se llama la procedencia, que la procedencia en un cuadro influye. Entonces, realmente es difícil poner el valor en el caso, pues eso, de obras que ya tienen una cierta trayectoria, los especialistas de las casas de subastas, los galeristas, pues saben cómo hacerlo. Además, hoy en día hay muchos más datos porque especialmente de subastas existen bases de datos donde se puede ver cuánto ha hecho una obra en un momento dado, que van atrás hacia unos 30 años. En el caso del mercado primario es más complicado, porque realmente los únicos datos que tenemos de resultados son los de subastas, sí, no los de galerías. Entonces, para artistas jóvenes, emergentes o no tan jóvenes, simplemente mercado primario, allí es la galería que, pues eso, compara con otras obras del artista. Y si es un artista joven que empieza a comprar, pues lo compara con otros artistas similares a él. Claro. Es un pinta figurativo, pinta abstracto, pinta grande formato, cuál es su técnica. Y eso es en lo que se basa, o sea, comparar con lo que se dice comparables.
Hay muchos ponedores, es decir, la audiencia de este programa de radio, como el programa se llama Poniendo las Calles, no, nos denominamos los ponedores de calles. Hay mucha gente que me está diciendo, oye, vale, invertimos en un montón de dinero en una pieza de arte, pero claro, luego el retorno es algo eficaz, como por ejemplo puede ser una vivienda, el retorno del capital invertido. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver, ¿eh? Claro. Una vivienda se sabe, si está en cierta calle, tiene estas dimensiones, es una o sea, es mucho más claro. El mercado del arte es mucho más opaco y mucho más difícil de predecir su valor a largo plazo. Se puede, cuando uno compra, a ver, realmente comprar pensando que se va a subir, es muy difícil, pero digamos, solamente cuando estás comprando obras, ahí sí que estamos hablando del millón para arriba, que se ha seleccionado, que se ha comprado en una galería, o en una feria importante, con una galería importante, es un artista que tiene una trayectoria ya reconocida, un artista que está ya en museos y en colecciones importantes. Todo eso son como si dijéramos unos pilares que apoyan al artista para que no baje. Entonces, pero comprar pensando que se va a subir es muy difícil. Pongamos una colección que tiene pues 20 obras. Pues a lo mejor una de ellas, al cabo de 20 años, ese artista se ha subido muchísimo y ahí sí que funciona, pero todas las demás no. Y esto en colecciones también de gente que está muy metida en el mundo del arte. Entonces, coleccionar, o sea, el título de mi libro, Pasión o Inversión, digamos, son un poco los dos extremos, ¿no? Hay quien colecciona realmente por pasión, quien lo hace solo por inversión, pero que ya digo, es muy difícil, hay quien lo hace, pero hay que conocer muy bien los mecanismos del mercado, estar muy dentro y tener una serie de conexiones para enterarse cuando hay algo a la venta especial. Bueno, hay que estar muy adentro. Y en medio hay todas las otras opciones. Hay quien lo hace, empieza simplemente comprando por decorar, hay quien compra por decorar pero dice, a ver, qué es lo que pasa, también tiene el lado inversión. Ahora bien, nadie quiere perder su dinero, da igual que sean 200 euros o 200.000. Eso lo tenemos claro. Entonces, por eso comentaba, y también lo comento en el libro, buscar esos tres pilares. ¿Quién es el artista? ¿Quién lo representa? Es la galería que lo representa, es importantísima, porque va a determinar si lo va a ir ayudando para que suba progresivamente. Es un artista ya representado en museos, en qué exposiciones ha estado, se ha escrito sobre él, y esa es un poco la manera de que, por lo menos, intentar que mantenga el valor.
Da gusto escucharte, María. Te lo digo porque, claro, estamos aprendiendo y seguro que más de un oyente, más de un ponedor está diciendo, joder, y a mí esto me apasiona. Este libro tiene que ser la bomba. ¿Cómo se puede iniciar uno en el mundo de la inversión de arte? Porque tú, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste a decir, oye, yo quiero vivir de esto?
Bueno, yo estudié químicas. Yo no empecé con historia del arte. Yo estudié químicas.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Yo estudié químicas en la Universidad de Zaragoza, soy de Zaragoza,
sí.
Pero el arte me gustaba, pero consideraba que iba a ser mi hobby, ¿no? Como pensaba que no iba a poder vivir del arte. Pero descubrí ya como en tercero de carrera, yo soy de aquella generación que teníamos que hacer 5 años, y ya en tercero descubrí que se podía hacer el estudio científico de las obras de arte. Entonces pensé, esto va a ser genial porque así voy a poder poner las dos cosas que me gustan. Y cuando acabé la carrera pasé un año en Florencia, que en aquella época lo del estudio científico, las obras de arte, hoy en día está mucho más difundido, pero en aquella época eran muy pocos sitios donde se hacía. Estuve un año en Florencia aprendiendo precisamente cuáles técnicas adecuarlas a las obras de arte. Yo estuve en la cúpula del Duomo de Florencia, subida ahí en un andamio, cogiendo muestras para analizarlas. Bueno, experiencias fantásticas. De allí pasé a fui a Barcelona, estuve 2 años en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que en aquel entonces tenían ya un pequeño laboratorio y era justo antes de las Olimpiadas. Estábamos preparando una exposición porque el museo llevaba un tiempo cerrado por reestructuración, interesantísimo. De allí me fui a París, siempre con el tema de química. Estuve trabajando en el Museo del Louvre. Tuve a la Gioconda en el laboratorio conmigo porque la estábamos estudiando, una suerte inmensa, porque hoy en día cuando se va a verla está ahí detrás de un cristal a 3 metros de distancia con una cola de gente. Entonces, yo estaba muy metida en eso, pero empecé a descubrir que había otras facetas del mundo del arte. Una de las cosas, y entonces cuando de París me mudé a Londres, empecé a trabajar en la casa de subastas Sotheby's.
Joder,
Y
qué
empecé un
nivel.
poco porque fue el primer trabajo que encontré, porque en museos no encontraba nada, que era lo que yo quería. Pero me encantó el mundo comercial. El mundo de los museos es muy bonito, pero lo que me gustó del mundo comercial es que es muy rápido y hay que tomar muchas decisiones. Y me gustaba esa combinación del arte y el comercio. Y bueno, me quedé allí 22 años, claro, 22 años trabajando en una empresa como Sotheby's, pues se aprende mucho, tienes contacto con clientes, con compradores, con vendedores, con galerías, con museos, y fue fantástico. Y luego de allí me fui por razones familiares a vivir a Estados Unidos y entonces fue cuando empecé a dar clase en el Sotheby's Institute of Art, que es la rama de educación de Sotheby's. Doy clase de máster de Art Business, o sea, de
Fíjate.
negocio del arte. Y al dar clase tuve que, digamos, todo lo que yo había estado practicando, que cuando uno trabaja, toma decisiones, hace cosas, a veces uno ni se plantea por qué lo hace, ¿no? Porque es un poco lo que te enseñan, lo que ves, reaccionar. Pero cuando hay que dar clase hay que ver las cosas con una perspectiva diferente porque hay que explicarlo, ¿no? Y hay que dar un razonamiento de por qué. Eso me ayudó muchísimo a entender mejor el mercado. Hasta entonces lo había practicado, pero al dar clase y lo que ocurre, yo llevo 7 años dando clases en persona, hoy en día muchísimo online, no solo en Nueva York, sino también en México, doy charlas en Madrid, en otras universidades por otras partes del mundo. Y cuando daba charlas en español, no encontraba ningún libro técnico. Mi libro no es un libro, una novela, así como para divertir. Es como un manual de referencia para entender el mercado del arte. Y como no había nada en español, pues dije, bueno, pues lo voy a escribir yo. Y lo he escrito y espero que sea de ayuda a mucha gente.
Qué valiente. Ya prácticamente para terminar, María, no te quiero quitar más tiempo, que estamos en unas horas complejas en la madrugada. Yo no sé si
Sí.
existen realmente muchas casas de subasta en España. Hacías mención, bueno, pues a una de las más importantes a nivel mundial donde has estado trabajando, Sotheby's, pero aquí en España, por ejemplo, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son los beneficios que puede traer a los vendedores a acudir a una casa de subastas para, bueno, pues para vender por su cuenta?
A ver, en España están Christie's y Sotheby's, los dos, que son, pero no son puntos de venta. Sotheby's y Christie's, que son las dos casas de venta más importantes del mundo, tienen oficina, digamos, de representación, ¿no? Y luego hay otras casas de subastas, algunas a nivel regional, pero en Madrid, que es donde más se mueve esto, pues está Durán, Ansorena, Abalarte, hay alguna más, ahora se me escapa, pero es decir, hay varias, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que la gente puede llevar allí lo que tienen a que les den una opinión sin obligación de vender, de si es algo que se puede vender. A mí más de una vez, y una vez que la casa de subasta dice, no, pues esto, a ver, usted piensa que es una cosa, pero realmente no lo es. Bueno, en España yo creo que la mitad de las familias piensan que tienen un Goya o un Velázquez o un Murillo.
Claro.
No quiero ni contar la de veces y las llamadas que recibimos. Es que creo que, y es como, ya. Sí, a ver, mándeme
Sí,
una foto para empezar.
claro.
Pero algunas veces ha sido cierto, pero en
¿En
el
serio?
99% de los casos no. Sí, en algunos casos ocurre. Bueno, el caso último que salió hace poco, creo que era en Sorena, este Caravaggio, que ahora está en el Museo del Prado.
Sí,
O
¿eh?
sea, un cuadro que se estaba ofreciendo como escuela de Rivera, porque Rivera había vivido en Nápoles, un poco tenebrista como Caravaggio, y se estaba ofreciendo por 1.500 euros. Estaba muy estropeado y tal, pero bueno, hubo quien lo reconoció. Muchos anticuarios lo que hacen es buscar en las casas de subastas de todo el mundo a ver si encuentran algo que ellos piensan que es mejor que lo que la casa de subastas ha escrito en el catálogo, comprarlo, arreglarlo y venderlo. Pero bueno, la historia del Caravaggio, para hacerla resumida, es que hubo un anticuario italiano que lo vio, bueno, le pareció tan fantástico que directamente ofreció 100.000 euros a la casa de subastas para que lo retirara de la subasta antes de la subasta y se lo llevaba él. Y ya la
Fíjate.
casa de subastas, que en esto llevan muchos años, y luego hubo otra persona que hizo parecido. Dijeron, ay, aquí hay algo, porque si nos hacen una oferta, no es que la habían dicho por 2.000. Y entonces retiraron el cuadro para estudiarlo mejor, y bueno, resumen de la historia. Se terminó vendiendo, o sea, el Museo del Prado lo pidió al Ministerio de Cultura que no lo dejara salir, se estudió, y una vez que se decidió entre los expertos, estos son expertos académicos, gente muy estudiosa del artista que sea en cuestión, que era un Caravaggio, se declaró bien de interés cultural, BIC, con lo cual es inexportable, pero el Estado decidió no comprarlo, lo compró un ciudadano privado, que lo tiene que dejar en España, no se puede sacar, entonces ha gastado 36 millones de euros.
Madre mía, madre mía.
O sea, que ocurre, ocurre.
Desde luego que sí. No te puedo despedir, María, hasta que no me cuentes, por favor, si son muy caras las tareas de mantenimiento en obras de piezas clásicas. Lo digo más que nada porque hay gente que dice, no, es que yo no voy a llevar a repararla o a restaurarla porque sale carísimo. ¿Realmente eso es caro?
Realmente es caro si se hace bien.
Ya.
Y no siempre, a ver, y las obras antiguas, si por ejemplo hay un barniz que se ha oxidado y está muy amarillo y no se puede realmente verlo debajo, eso no es caro cambiar un barniz. Pero si el problema también de restaurar es que se está tocando la pieza. Entonces,
sí.
Y una obra que tiene 200 años no puede estar con los mismos colores que cuando se pintó en su momento. Entonces también hay que respetar la pátina. Pero si el cuadro está realmente sucio y no se puede apreciar, pues sí, realmente una restauración bien hecha va a ayudar y va a ayudar también al valor de la obra.
Pues María Sancho Arroyo, autora del libro Inversión o Pasión. Un libro que, bueno, pues que habla sobre todo lo que rodea la compraventa del arte del siglo XI. De verdad, te doy las gracias por haber puesto las calles y sobre todo por haber arrojado un poquito más de luz a estas cosas que cuando los vemos en los informativos, leemos en la prensa, nos llama mucho la atención, pero oye, hay un libro que lo explica todo perfectamente y que el arte mola.
Pues gracias por invitarme a compartir estos conocimientos con todos ustedes.
Genial, María, que vaya muy bien la madrugada.